porque hoy queremos invitarles a un maratón de películas distintas, de serie B, de serie Z, películas un tanto frikis, si me lo permiten, películas cutres, como Nexus 2431.
В фильме снимались Оливер Тобиас, Джереми Гилли, Дона Кирш, впервые на экране Кристина Гоянес, а также Струан Роджерс.
Una firmada, ¿sabes cómo se dice hola en checo? Buenos días, porque esto que estamos oyendo está en checo.
Sí, pero no importa, siempre a todo esto hay que decir la gran frase, o sea, la gran palabra polaca que es Koniec, que significa fin. Como les has pedido un ejercicio de imaginación, ahora viene el de paciencia, que es que voy a hablar yo, ¿no?
Nos hemos puesto, bueno, hablar contigo es un ejercicio de paciencia. Venga. Pero nos hemos vuelto locos porque este fin de semana se está celebrando en Madrid la tercera edición de CutreCon, que es un festival de cine que rinde homenaje a esas películas tan malas, Ignacio, que terminan siendo buenas.
Bueno, esa es una frase muy yankee, lo de esto es tan malo que es bueno. Pero yo no estoy totalmente de acuerdo con esa definición para lo que es CutreCon, porque no se trata de que sean simplemente malas, se trata de que estén mal hechas, que no es exactamente lo mismo.
Uh-huh. Es decir, ¿cuál es la diferencia entonces?
Bueno, vamos a ver, Gladiator está muy bien hecha, pero es malísima. Claro, es insoportable.
Ya empezamos.
Por no hablar de la que no podemos mencionar aquí, la que no puedes nombrar, que empieza por sonrisas y termina ni lágrimas. Pero sin embargo, hay películas que están hechas con dos duros, pero son buenísimas. Yo qué sé, incluso con sus propios fallos. Los fallos le dan un encanto. Esto uh-huh. es como el poema no terminado de Novalis o algo
¿sí?
así. Que dices,
¿sí?
Esto podía haber sido tan bueno, se claro. ha quedado en nada. Pero
¿cuáles son tus
algo,
placeres ¿no? culpables? ¿Es cierto que te encanta El Sheriff y El Pequeño Extraterrestre?
Joder, este es el servicio, perdón, este es el servicio de información de la SER, que solo investiga lo más feo.
Ese es tu servicio de información, porque claro. ahora te da vergüenza confesarlo, ¿no?
Bueno,
que es lo
venga,
que tienes como profesor de Historia del Cine en la Universidad de San Pablo CEU, decir que te gusta El Sheriff y El Pequeño Extraterrestre.
Bueno, a cambio puedo decir que detesto Paco Martínez Soria.
Ya.
Y me produce un efecto pirético total uh-huh. y me sube
ya,
la...
Ya, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de las películas... Exacto.
Bueno, sí, vamos a ver, yo era un niño, y estas cosas siempre justifican muchas cosas, incluso las asesinato. Entonces, a mí me gustaban las películas donde la gente se sacudía pero no se hacían
las películas
sangre.
De terror de los años 80.
También, eso ya fue cuando fui un poquito más mayor, ¿no?
Sí,
es decir,
que ibas al cine estudio.
Claro, los cine estudios eran un gran invento. Yo creo que ahora ya no se podrían resucitar porque la gente no va al cine no ya solo porque sea caro, sino porque ha perdido el hábito de ir al cine.
Sí.
Pero antes ir al cine era algo muy normal, había cines de barrio en todas partes, costaban poco y la gente iba dos o tres veces a la semana al cine, ¿no? Y por lo tanto, había una cosa muy bonita que se llamaba los cine estudios, que eran determinados cines que eran, al fin y al cabo, cines de barrio, pero que lo que hacían era proyectar clásicos, porque el clásico era muy barato de alquiler, con lo cual cada dos o tres días te cambian películas. Y muchos, o al menos yo, hemos aprendido cine realmente todavía viendo cine. Yo he visto Scarface, la primera del año 32,
sí.
en pantalla grande, y La Reina Kelly muda. ¿Por qué? Porque eran tan baratas de alquiler que las ponían en los cine estudios. Y había cine estudios en Madrid, por lo menos, muy peculiares, ¿no? El Ideal, por ejemplo, estaba especializado en cine fantástico y de terror.
Sé lo que hicisteis.
El chico y la chica se lo están montando, ¿vale? Y de repente oyen por la radio que se ha escapado un asesino loco de un psiquiátrico cercano. Al pirao le falta una mano. Y en su lugar tiene un garfio afilado.
¿Sé lo que hiciste?
Esto parece el boletín.
¿Por qué? En lugar de dar miedo, asustan al miedo de lo mala que es.
No, yo no
hiciste. ¿Por qué has escogido esta película?
Porque no estoy de acuerdo precisamente...
Película de culto tuya, el placer culpable.
Precisamente por eso, porque no estoy de acuerdo aunque sea tan mala como todo el mundo dice, ¿no? Es decir, parece ser que las películas de terror americanas de los años 80... Por
porque tú quieres hacer un alegato en favor de esas películas
por supuesto.
Baratas de terror.
Esas películas han acompañado la adolescencia de toda una generación. Incluso de dos.
Sí.
Y tenía una cosa muy importante que ya se ha perdido de vista en el cine.
Sí.
Y es que estaban hechas no para aterrar, sino para que la gente se lo pasase bien.
Uh-huh.
Con lo cual tú ibas a ver películas donde desmembraban a la gente y te da un poco de canguelo a veces, pero te lo pasabas muy bien y te divertías mucho. De hecho, estaba mencionando algo tan madrileño como el Cine Estudio Ideal, antes de que fuese una sala de arte y ensayo seria, que es lo
sí,
que es ahora.
Sí.
Y aquello era un cine estudio con unos cartones pintados en la entrada donde están pintado una rata gigante y Thor y no sé qué, y lo que había dentro daba muchísimo miedo, pero no las películas, sino el público, ¿sabes? Había todo
hombre,
tipo
ibas
Sony.
Tú, ibas tú, o sea que,
claro,
claro la cosa...
pero hacían maratones de películas de terror y la gente, he de decirlo, contaba en público los muertos. Cada vez que se ponía una película de Viernes 13, que eran evidentemente bastante malas, ¿no?
Sí.
La gente iba con el asesino. A ver si, llevamos de hecho una estadística, algunos de los espectadores, a ver si la cifra era de 9 de 10 muertos por cada
Ignacio,
entrega, ¿no?
¿Tú echas mucho de menos el cine estudio Fantasio?
Sí, claro, claro, y ahora es un...
¿Ahora, es, ahora qué es?
Pues hay que decirlo, la mayoría de los cines se convierten en supermercados por el fondo que tienen. Pero conserva todavía la marquesina, estaba, bueno, y está, en la calle Lista, ¿no? Ortega, sé, como se llame ahora. Ese cine estudio es un ejemplo perfecto de todo lo que era esta filosofía de ir al cine a pasártelo bien. Y si encima el público era más o menos de tu edad y con la misma filosofía vital, que es, vamos a ver, sé lo que hiciste ese último verano, y nos lo vamos a pasar bien, ¿por qué? Porque sale una tipa cañón, que sí. Es Jennifer Love Hewitt,
claro.
Hay un argumento barato. Pero no malo.
¿Lo que has dicho? ¿Lo Wigwit?
Jennifer Lo Wigwit.
Bueno, queremos que emulen a Ignacio Armada y que marquen el 902-1460-60. 902-1460-60. Y queremos que nos confiesen sus placeres culpables, esas películas malas que no pueden dejar de ver. 902-1460-60. O en Twitter, @avivirmadrid. Esta idea de hablar de películas de baja calidad que se ha convertido en cine de culto para algunos viene porque este fin de semana se está celebrando en Madrid el Festival Cutrecon. Y Carlos Palencia es el director de este festival. Carlos, muy buenos días.
Honorable.
Carlos, el festival arrancó el viernes y hoy encara su recta final con la proyección de tres películas en la sala de cine alternativo Artistic Metropol. ¿Cómo está respondiendo el público?
Muy bien, muy bien. Fue la verdad que estamos contentísimos del éxito que tuvimos ayer, porque conseguimos hacer lleno en todas las proyecciones, o sea que estamos encantados. Este fenómeno del cine cutre pues cada vez se está expandiendo muchísimo más y nosotros encantados de que la gente pueda disfrutar esto que tan felices nos hace a los que organizamos este festival.
Antes Ignacio Armada hacía una diferenciación, Ignacio, sobre las películas malas y las que están mal hechas, que no es lo mismo.
No es lo mismo. Es decir, una película tú puedes decir que es cutre y que es barata, pero no quiere decir que sea mala. ¿Por qué? Porque tú le encuentras un encanto, ¿no? Y sin embargo hay películas que pueden estar muy bien producidas, técnicamente ser irreprochables, y no hay un encanto por ninguna parte. Y la prueba, que es a lo que me refería yo antes, la prueba está en que la gente ahora va a las salas de cine comerciales, convencionales, y sale con la misma cara con la que entró. Y sin embargo pueden ir algo como el Cutrecon y se lo pasan pipa. ¿Por qué? Porque se están divirtiendo, que es al fin y al cabo de lo que se trata esto. Yo no he entendido nunca por qué leemos libros muy malos y sin embargo no somos capaces de ver películas muy malas. Yo creo que es básicamente un prejuicio, ¿no?
No, bueno, que no lo confesamos. Pero ¿cómo surgió la idea de montar este festival, Carlos?
Bueno, el festival surgió, la verdad, iba a ser solo un año. Nosotros somos los responsables de una página web que se llama cinecutre.com. Ya llevamos 13 años en activo y nos dedicamos a buscar este tipo de películas, ¿no?
Sí.
Las que sean muy malas, pero que a la vez, precisamente por lo mal hechas que están, o incluso, como ha dicho, por los argumentos tan malos que tienen, al final terminan provocando risas y son hilarantes. Rebuscamos este tipo de películas y cuando cumplimos 10 años se nos ocurrió la idea de hacer una muestra de algunas de las más divertidas que habíamos descubierto en este tiempo. La respuesta fue tan buena que al final se terminó convirtiendo en un evento anual y ya vamos por el tercero.
Y de todos modos, quiero que nos des ejemplos. ¿Qué vais a proyectar hoy, Carlos?
Pues hoy tenemos una maratón temática. La de ayer fue bastante ecléctica porque tuvimos dibujos animados, tuvimos monstruos japoneses gigantes, artes marciales, terror, de todo. Hasta tuvimos un drama romántico para cerrar el...
¿Qué drama romántico?
Benny Arthur. Una película que pusimos de sorpresa, era la sesión sorpresa, y la gente alucinó porque era un género que nunca habíamos puesto en Cutrecon, y la respuesta fue igual de buena que siempre.
Claro,
la
nuestra.
Sí, estábamos arriesgando con esa película y al final. Y hoy tenemos una maratón, ya es un poco más cohesionado el evento de hoy, la clausura, porque nos vamos a centrar en el formato vídeo. Vamos a proyectar la última película que se rodó en 2013 en Estados Unidos, que es High 8, ¿sí? Es la premier europea, es una de las grandes películas que tenemos este año en el festival, que se ha rodado íntegramente en formato analógico, sin utilizar ningún proceso digital. Ocho directores curtidos en la serie B, pues se han juntado, han dicho, vamos a recordar aquellos tiempos en los que salíamos con la cámara de vídeo a rodar en entornos naturales, sin nada digital, y esa es una peli en pleno 2013 rodada sin nada, ningún proceso digital, ni siquiera los efectos especiales, que son todo maquetas y maquillaje.
Y también vais a proyectar una historia de monstruos.
Sí, tenemos Agresión en la Casa del Terror, que el título es demencial.
El título es maravilloso.
¿Esto de quién es?
Es maravilloso. Pues es una película de un señor llamado John Wintergate, que al final pues dejó de dedicarse al cine tras hacer esta película.
Pero hombre...
Pero la curiosidad...
Retrospectiva ya.
La curiosidad está en que igual que proyectamos la última película que se ha hecho en formato vídeo, Agresión en la Casa del Terror fue la primera película de terror que se rodó en formato vídeo. Y de hecho, aunque se rodara en formato vídeo, llegó a tener estreno en cines. Y es de la de 1982. Entonces,
Carlos,
ponemos la última.
Carlos Palencia, dinos ya dónde está este festival Cutrecon que Ignacio Almada quiere ir esta tarde, vale, para la clausura.
Pues está diciendo este ya festival que está en la sala Artistic Metropol,
¿sí?,
que es en la calle Cigarreras número 6, esta sala de cine alternativo con la que nos hemos asociado para hacer esta clausura. El viernes y el sábado lo hicimos en la Casa del Reloj, pero hoy nos trasladamos.
Claro, al lado del matadero, te das cuenta. Es muy significativo.
Carlos Palencia, director del Festival Cutrecon, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo. Abrazo. Ignacio, hablando de películas de serie B, de serie Z, de esas películas tan malas que acaban gustando, queremos que salgan del armario y confiesen sus placeres culpables, que nos digan esa peli friki que les encanta. El director Borja Cobeaga ya ha confesado.
Mi placer culpable como espectador es SOS Ya es Navidad, protagonizada por Chevy Chase, que es una película de culto en mi familia y que la vemos no solo en Navidades, sino a lo mejor en agosto también vemos esta película navideña. Y nos hace mucha gracia. La película es terrible.
¡Mamá, no te muevas!
Porque todos los actores están exageradísimos, todos los chistes son como muy chuscos y todo eso, pero en mi casa, no sé, lo disfrutamos mucho y es una especie de reunión familiar alrededor del calor de esta película, que aparte que es parte de una serie de películas sobre una familia, que el padre es Chevy Chase y los hijos son los macarras y vamos, y los cuñados son horribles. Es decir, que es una película navideña con todos los tópicos, pero que nos hace muchísima gracia. Es que es superior a nuestras fuerzas, no tiene nada que ver con la calidad y todo eso. Simplemente nos gusta reunirnos y verla y reírnos.
¿Dónde está Eddie? Él se come estas cosas.
Oh, ya no lo hace, Clark. Leyó que las ardillas contienen mucho colesterol.
Gracias, Catherine.
Yo calculo que habré visto SOS Ya es Navidad 12 o 16 veces, no sé. Dos cifras.
Borja Cobeaga confesando, Ignacio Armada.
Claro, pero ves, lo que está diciendo en el fondo es el meollo del asunto. Es decir, la vemos en familia. Es esa idea de que la gente en familia se puede sentar y se partía con lo que veía en televisión. Nosotros veíamos Marco para hacer chistes crueles sobre Marco. Y luego dices, bueno, la serie es que era muy buena. No, la serie no era buena, pero la hacíamos magnífica nosotros, ¿no? Que es lo mismo que pasaba en los cines.
Raúl Mora dice, mi placer cinéfilo de dudoso gusto, Chicas Malas de Lindsay Lohan. ¿Esta la tienes controlada o no?
Eso ya suena un poco guarro. Yo no puedo confesarlo, yo en la universidad.
Ignacio Armada ha confesado, Borja Cobeaga ha confesado, en Twitter los oyentes lo pueden seguir haciendo a través de @vivirmadrid, que es el Twitter del programa. Y los críticos de cine, ¿qué dicen de las películas de serie B? Ellos también ven esas películas que ponen los sábados por la tarde en Antena 3. Yo sé que tú el otro día cuando te llamé estabas.
Claro.
Gregorio Belinchón es crítico cinematográfico del diario El País. Gregorio, buenos días.
Hola, buenos días, Curi.
Confiésanos tu placer culpable. ¿Cuál es esa peli terrorífica?
Pues yo he estado dudando un poco, porque hay películas, no sé si es terrorífica, ¿no? Pero hay películas mediocres que luego te enganchan, tipo Rocky Balboa, que
¿sí?,
es el penúltimo Rocky.
El último Rocky,
o El Barco Yote. Pero yo he escogido...
¡El Barco Yote! Yo te respondo a esa con...
Película.
Te respondo con De Profesión Duro, de Patrick Swayze, que es una película que lo he visto 40 veces y todavía no entiendo por qué. Bueno, perdona, sí, pues sí.
El Barco Yote es bastante hipnótica, sí. Pero yo he escogido una que se llama El Golpe Perfecto.
Sí.
Es una película que en España es muy poco conocida, desde el 92... Y que curiosamente tiene una relación con lo que ha dicho Borja Cobeaga, porque el director es Michael Ritchie, que hizo mucha carrera con Chevy Chase. Hizo Flecha el Camaleón, empezó haciendo películas serias, tipo Candidato con Robert Redford, y luego acabó haciendo esa película. Y esta película es muy curiosa. Es James Woods, tiene buenos actores. Sale de la cárcel, es un timador, y a las primeras que sale de la cárcel se apuesta con un tipo de un pueblo a que él conoce un boxeador que pueda aguantar en 10 asaltos, en 24 horas 10 asaltos con 10 boxeadores de ese pueblo.
Es como yo hice Roque III, pero con dinero.
Exacto. Entonces, el malo del pueblo es un pueblo en el que vive una gran leyenda de boxeo, que es un especie de Muhammad Ali, y por eso se surge el pique. El malo del pueblo es Bruce Dern, que ahora está muy de moda con Nebraska.
Sí.
Y el boxeador al que recurre James Woods para completar esta pelea contra 10 tíos de ese pueblo ofensados, es Luis Gossett Jr., que muchos lo conocéis por el sargento, era el sargento oficial y caballero.
Uh-huh.
La película más tiene ya 48 años, un boxeador de vuelta, y la gracia de la película es ver cómo pelea contra 10 tipos. Por supuesto, el día en el pueblo hace trampas, hace ensayo a boxeadores profesionales en el pueblo, está pichando con los papeles.
Sí.
Es una película mediocre, pero a mí me engancha mucho, porque James Woods es uno de esos actores prodigiosos, en lo que le echen.
Sí.
Le echan una mierda a guión y él lo saca adelante, y aquí está. Realmente divertido. Y es una película que en Estados Unidos tiene bastante culto. Es una película muy pequeña, pero en Estados Unidos tiene culto. Yo creo que es poco conocida también porque tiene diferentes títulos según los países. En España era Golpe Perfecto, en Estados Unidos era Kickstown, el título internacional es Midnight Sting. Es poco conocida, pero yo creo que si la ves, está en DVD, la compras, la vuelves a ver muchas veces.
Uh-huh. Gregorio, los ambientes de cine que hay tanto postureo, los críticos cinematográficos, ¿la gente sale fácilmente del armario para confesar sus placeres culpables?
Yo tengo que reconocer que yo no soy crítico o periodista de cine, pero vivo con los críticos todos los días, ¿no?
Sí.
Y yo creo que sí, que todos tienen alguna película culpable. Hay algún crítico que siempre dice, no, si la película me ha gustado es que es buena. No, mira, hay películas malas que no sabes por qué te enganchan y vives feliz con ellas.
Todas las que sale Jennifer Connelly.
Que son malas o mediocres, sí. Y disfrutarlas.
Yo lo que me pregunto es si alguno confiesa que él también ve las reposiciones de Pretty Woman, porque esto lo hacemos todos.
No, todos no.
Todos no creo.
¿No? No lo sé. ¿Y por qué arrasan audiencia cada vez que ponen Pretty Woman?
Porque
en la
veis todos menos el Benicio.
Ah, vale.
Claro, no, por dos. Pero sí, pero yo creo que... Claro, es que Pretty Woman, pongo ese ejemplo, ¿no? Si te pilla media tarde echándote la siesta, ¿por qué no vas a ver Pretty Woman? Efectivamente.
Claro. O todos en familia y le criticas lo que dice. Claro, si es que eso es lo bonito. Lo bonito es hacer la postilla. Deberían inventar, ahora que vivimos en este mundo tan tecnológico, deberían inventar la manera de que tú puedas hacer notas a pie de página de la película según se va emitiendo, ¿sabes?
Eso es muy divertido a veces cuando ves una película o un programa, eso que pasa por la televisión, ¿no? Y por Twitter sigues los comentarios,
sí,
claro. Te das cuenta que los placeres culpables son muy divertidos cuando se ven acompañados, ¿verdad? Cuando se ven en grupo.
Gregorio Belinchón, compañero del diario El País, muchísimas gracias por haber confesado.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso grande. Y seguirá disfrutando con El Golpe Perfecto una y otra vez. Y mi placer culpable, que no lo es, porque yo nunca he tenido reparos en decirlo, ¿sabes cuál es, no?
La verdad es underground,
cuando, ¿Te acuerdas cuando tú y yo decíamos que tú eras Sandy y yo era Denny?
Hombre, ¿cómo no? Me parece que me voy a quedar yo en el... En la secretaria del instituto, pero bueno.
Tenemos que quedar un día para ver Gris.
Vale, y peinarlo.
Al final nunca la hemos visto.
Y todo, pero con esos brillantinas.
Ignacio, claro. Armada, un beso grande.
Bueno, vamos.
¿Vas a ir a CutreCon esta tarde?
Primero tenemos que ensayar en la terraza lo de Gris.
Vale, venga.
Hacer un conjunto de grupo.